es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en Cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsionparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, un programa 100% dedicado a la educación previsional, a la educación financiera, como todos los sábados, por supuesto, de 9 a 10 de la mañana. Los acompañamos por la sintonía de la Radio Cooperativa. Estamos también en cooperativa.cl y llegó septiembre. Comienza el mes de la patria, se acercan justamente las fiestas. Y en este capítulo justamente va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando. ¿Qué pasa con los aguinaldos? ¿Es para todos? ¿Quiénes los reciben? ¿Cuáles son las dudas de la gente? Vamos a estar conversando justamente respecto a ese tema. Vamos a estar también abordando temáticas que tienen que ver con la educación financiera, con los trabajos que está realizando justamente el CERNAC en esa materia. Pero antes, escuchemos una nota que preparó la periodista Francisca Canseco, que nos pone al día sobre la discusión por la reforma al sistema de pensiones.
Esta semana la ministra del Trabajo, Janet Jara, continuó con el ciclo de reuniones y negociaciones con los distintos sectores políticos. Todo esto con el fin de lograr un acuerdo en cuanto a la reforma de pensiones. Esto en paralelo a preparar y presentar las indicaciones sustitutivas a la propuesta de la reforma previsional. Tras un encuentro con los partidos republicanos de la Gente y Social Cristiano, el debate sigue rondando en el destino del 6% de cotización adicional. La ministra asegura que una de las urgencias que ha planteado la oposición es la importancia de mejorar las pensiones, principalmente en la clase media. Es una preocupación que compartimos, es lo que detalló.
Dentro de todas las reuniones que se han realizado hasta la fecha, hay una preocupación transversal de quienes han venido a plantear ciertos sus puntos de vista respecto a la reforma previsional. Y es cómo mejoramos las pensiones y en particular de los sectores de la clase media de nuestro país. Esa preocupación la compartimos y por eso esperamos que a través de un mecanismo de seguridad social podamos asegurarle a la clase media que cuando se jubilen no pasen directamente a la pobreza, como muchas veces hoy día ocurre en nuestro país. Para eso, teniendo en cuenta que nos mueven y nos motivan los mismos fines, los instrumentos que concordemos en los próximos días a efectos de delimitar, en definitiva, los contenidos de la indicación que vamos a introducir al Congreso Nacional, van a ser parte del acuerdo al que alcancemos o arribemos con los partidos. Y para eso, tanto las conversaciones con el centro político como con la derecha son muy relevantes para poder construir una mayoría. Sobre la negociación, esta se está llevando directamente con los partidos y sin duda el destino de la nueva cotización del empleador es parte de las conversaciones. Pero las indicaciones y el acuerdo al que arribemos tiene que permitirnos subir las pensiones ahora.
Tras la serie de reuniones del Ejecutivo con distintas fuerzas políticas, con representación parlamentaria y también por la discusión del pacto fiscal, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales hace un llamado a profundizar las conversaciones y también acelerar la búsqueda de acuerdos en materia de pensiones. Esto para mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, así es como lo dice su vicepresidenta, Alda Ortiz.
Como Asociación Gremial de Asesores Previsionales, confiamos en que estas conversaciones entreguen pronto frutos mediante el diálogo y la buena disposición de todos los partidos y posiciones políticas. Es urgente llegar a rápidos acuerdos por los pensionados, que lleguemos a un buen puerto por el bien de todos quienes se beneficiarían de estos acuerdos. El foco de estos encuentros son los pensionados del país. Y por ello es importante no solo ponernos de acuerdo, sino que también entreguémosle una respuesta urgente. Todas las opciones y conversaciones son relevantes, pero es claro que estas deben llegar a acuerdos y lograr mejores pensiones a menor costo y no dilatarse más.
¿Y qué es lo que viene ahora? Aún no hay fecha para la continuidad de su discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Esto mientras los diputados y senadores de la UDI anunciaron una mesa de trabajo técnico-política. Esto con el foco en la reforma previsional. La instancia está conformada por los diputados Guillermo Ramírez y Cristian Labé y los senadores Iván Moreira y David Sandoval. La idea es que de dicha mesa salga una propuesta institucional del partido.
Ahí estaba la nota de Francisca Canseco con lo que está pasando en materia de pensiones. Pero claro, ya lo anticipábamos, en este programa vamos a estar hablando respecto al ambiente dieciochero, que ya se siente del ambiente con la llegada de septiembre, y vamos a estar hablando justamente respecto a los aguinaldos. Estamos ya en contacto con Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com. Ellos realizaron un estudio justamente para analizar la situación de los aguinaldos. Rodrigo, un gusto de saludarte, muy buenos días.
Hola Felipe, buenos días. Gracias por la invitación.
Rodrigo, bueno, ustedes realizaron un estudio sobre la realidad de los aguinaldos y lo primero que te iba a preguntar es cómo se ve el panorama, cómo se ve la posibilidad de recibir aguinaldo, cuál es el primer balance, el primer diagnóstico que realizan justamente sobre este incentivo que se entrega en septiembre, ¿no?
Exactamente, Felipe. Bueno, como tú dices, efectivamente nosotros hicimos una encuesta que hacemos todos los años para sondear un poco, ¿verdad?, cómo se viene la mano en términos de los aguinaldos. Y nos sorprendimos al ver que hay una disminución importante respecto a las personas que consideran o dicen que este año van a recibir el aguinaldo. Es una disminución de casi el 20% de las personas, sobre una base de más de 6.000 personas encuestadas.
Claro, en esta encuesta entonces lo primero que llama la atención, ¿no?, es que hay un tercio de los trabajadores, como tú anticipabas, que no sabe si es que va a recibir aguinaldo. ¿Esto podemos vincularlo de alguna manera al contexto económico, a la situación económica de menor crecimiento de la economía a nivel país?
Exactamente, Felipe. Como tú bien dices, ¿verdad?, este año el escenario económico no es muy bueno, o por lo menos hay mucha incertidumbre en el ambiente. ¿Para qué hablar de el desastre que acabamos de tener en tema de con la lluvia, ¿verdad? Pero esto es percepción que las personas están declarando respecto a su condición en sus trabajos particulares. Efectivamente, el año pasado solamente el 16% decía que no iba a recibir un aguinaldo, hoy día ese número subió al 35%, y los que no saben se mantuvieron en torno a un tercio, como tú dices, el 32%, que no lo sabe. Entonces, si sumamos ambos números, es casi el 70% de la población encuestada, que son más de 6.000 personas las que respondieron la encuesta, las que dicen que no saben o que no van a recibir definitivamente este aguinaldo. Ahora, en esa misma línea, es súper importante que las personas sepan que si han recibido aguinaldo durante varios años consecutivos, esto pasa a ser un derecho adquirido, así que tampoco es como que los empleadores puedan llegar y quitar el aguinaldo, este beneficio, sin consultarlo con los empleados o sin llegar a un acuerdo mutuo, ¿verdad?
Ese dato, Rodrigo, es súper relevante, porque si bien no es una obligación, como tú bien indicabas, no es una obligación que los empresarios o que los empleadores den un aguinaldo a los trabajadores, el hecho de que se haya entregado un año anterior, eso ya pasa a convertirse en un derecho adquirido, ¿no?
Exactamente. Mira, la legislación actual habla de un periodo reiterado de año, no especifica si es un año, dos años, tres años. En el fondo, yo creo que es dos o más, pero va a ir en la interpretación. Ahora, lo importante aquí es que los trabajadores, ¿verdad?, logren conversar con sus empleadores y llegar a acuerdos cuando las empresas no estén en condiciones de pagar el aguinaldo. Ahora bien, si esto está como un beneficio establecido en los contratos de las personas o hay algún convenio colectivo de los sindicatos donde también esté esto estipulado, ahí sí o sí la empresa tiene que pagarlo.
Claro. Rodrigo, bueno, y en contrapartida, tenemos datos también que nos dan muestra de que quienes ya tienen claro, ya 100% seguro de que van a tener aguinaldo, llegan apenas al 32%, un tercio podemos decir, y el año pasado este mismo indicador hablaba de que era casi la mitad. Eso también de alguna manera nos da cuenta el pesimismo, podemos decir, de los trabajadores de cara justamente a este 18 en términos de ingreso económico, ¿no?
Exacto. Bueno, ese es el porcentaje que disminuye de los que el año pasado con seguridad sabían que iban a recibir el aguinaldo y ahora dicen que no, porque los que no saben se mantuvieron estables. Así que es como bien decidor este traspaso de información respecto de quiénes van a recibir el aguinaldo. Es bastante como certero, porque la gente en el fondo sabe, se les ha notificado en sus empresas si van a recibir o no el aguinaldo. Si bien es una declaración de ellos, pero ya les han informado en sus trabajos.
Rodrigo, y en ese sentido, claro, tú me decías que esto también se vincula, por cierto, va de la mano, ¿no?, con la situación económica del país. Y en ese sentido yo te iba a preguntar, ¿qué importancia, se le da justamente a este incentivo económico, considerando que estamos todavía en un escenario con alta inflación, que los sueldos en términos reales suben, pero poco? Y claro, y aumenta también el consumo por estas fiestas para entonces. ¿Qué importancia tiene para los trabajadores justamente la entrega de este beneficio?
Es súper importante, o sea, está como bien arraigado en la cultura chilena el tema del beneficio del aguinaldo. Antiguamente, tampoco hace tantos años, pero o sea, si vemos 10 años atrás, era como mucho más común el tema de la caja de mercadería, ¿verdad? Como aguinaldo dieciochero. Y estos últimos 10 años esto ha ido cambiando y hoy día la mayoría de la gente recibe un incentivo en dinero, que en el fondo lo pueden destinar a los gastos propios del 18, pero también a cualquier otro gasto que ellos quieran destinar el dinero. Hoy día las personas, más del 80%, declaran que lo que esperan es un incentivo económico. Solamente hay un porcentaje menor, digamos, del 10% que dice, bueno, si no me pueden pagar la plata en efectivo, lo podemos cambiar por un día libre. Ese es como el segundo mejor tipo de aguinaldo desde el punto de vista de la percepción de los trabajadores. Un día
Y
libre,
eso,
un par de días de descanso. Sí, perdón.
sí. Sí, no, Rodrigo, y lo que te iba a plantear es que eso, el aguinaldo en términos de dinero en efectivo y el día libre, supera en términos de mayor aceptación de los trabajadores por sobre, por ejemplo, la gift card o la caja de mercadería.
Uf, pero por mucho. O sea, a ver, este año nosotros preguntamos directamente, ¿qué tipo de aguinaldo prefieres recibir? Y el 83% dijo que dinero en efectivo. El 9% un día libre, el 5% gift card y solo un 2% en la canasta de alimentos. Así que va de salida la canasta.
Como tú bien decías, Rodrigo, era una tradición en los años 80, 90, pero cada vez se usa menos la empresa ese beneficio, ¿no?
Sí, cada vez se usa menos, pero también, bueno, aquí hay que hablar un poco de la muestra de esta encuesta, que está hecha en un perfil bastante profesional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de este perfil, está más arraigado el tema del pago en efectivo que el de la caja, que podríamos decir que es más para los cargos más masivos de trabajadores.
Claro, en ese segmento todavía se sigue usando harto.
Me atrevería a decir que sí, pero esta muestra en particular de encuestado está bastante fuerte hacia más el segmento técnico profesional, donde se prefiere con un 83%, como te decía, el pago de dinero en efectivo para el aguinaldo.
Estamos conversando con Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, a propósito de los aguinaldos. Comenzó septiembre y, por cierto, están todos esperando este beneficio para poder disfrutar de las fiestas patrias. Rodrigo, y en ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes la entrega de este incentivo económico en términos de monto? ¿La situación económica podría golpear los montos de los aguinaldos que reciben los trabajadores chilenos?
La verdad es que lo que podemos ver desde la misma encuesta, las personas que dicen que sí van a recibir el aguinaldo, no varía mucho con respecto a lo que dicen que van a recibir, que son los montos. Te lo dicto a continuación. Mira, tenemos casi la mitad, un 49% que dice que va a recibir en torno a los 80 mil pesos. Un 25% que dice que va a recibir un monto entre 50 mil y 80 mil. Hay un 17% que espera recibir entre 20 y 50 mil. Y un 9% menos de 20 mil pesos. Esto no cambia mucho respecto a la misma encuesta del año pasado. O sea, en los montos en conciso no varía mucho la proporción en la cual se entregan, sino que lo que disminuye es la gente que espera recibirlo.
Claro. ¿Y ahí hay alguna diferencia, Rodrigo, de pronto en el tamaño de la empresa, por ejemplo, a la hora de entregar un beneficio como este?
De todas maneras, sabemos que, ¿verdad?, las empresas más grandes tienen espaldas financieras que les permiten dar estos aguinaldos más grandes, en torno a los 80 mil pesos, que es similar a lo que se paga de manera así obligatoria en el mundo público. Pero como decíamos al principio de la entrevista, en el mundo privado esto no es obligatorio Y lo que hacen las empresas más grandes es tratar de igualar su incentivo, su aguinaldo, a lo que se entrega en el mundo público. Y las empresas más pequeñas, por supuesto, no tienen este mismo espalda financiera y tienen que ver mediante conversaciones muchas veces con sus trabajadores cuánto es lo que se puede cada año ir pagando.
Claro. Rodrigo, y en ese sentido, ustedes, claro, ustedes realizan muchos estudios sobre el ámbito laboral, tienen ahí la realidad, la analizan constantemente, y por lo mismo yo te quería preguntar cómo esto, la entrega justamente de este beneficio, de este aguinaldo, en esta ocasión para las fiestas patrias, pero también se entrega muchas veces para fin de año, ¿cómo contribuye de alguna manera a mejorar el clima interno dentro de la empresa?
Es súper importante, lo hablamos antes, es parte de la cultura del chileno, ¿verdad? Y también de los extranjeros que hoy día están trabajando en nuestro país. Es algo que está muy arraigado en la cultura. Se espera con ansias el 18. Yo creo que terminamos el 18 y ya estamos empezando a contar los días para el que viene el año siguiente. Entonces, algo que de todas maneras cambia la percepción del clima en las organizaciones. Hay como un antes y un después del 18 en sí, y sobre todo si es que tiene un aguinaldo, alguna celebración dentro de la oficina o dentro de la empresa. Es algo que también es súper valorado, toda esta instancia de camaradería, de juntarse a hacer un asado. Son temas que las empresas van viendo qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, ¿verdad? Este año es complicado, pero todos sabemos que es algo que ayuda muchísimo a generar equipos, a reencontrarse físicamente. Hoy día que hay muchas empresas que están trabajando más de forma remota, en teletrabajo. Entonces, una instancia súper importante y bonita para también poder juntar a los equipos y celebrar las fiestas patrias.
Hay una recomendación también, Rodrigo, de carácter económico que siempre se entrega para pa esta fecha, considerando que aumentan mucho los gastos para el 18, ir a las ramadas, hacer algún regalo, etcétera. Usar el aguinaldo, ¿no? Versus correr ese gasto con plata de tu propio bolsillo. Es un consejo de educación financiera, si se quiere, que siempre se entrega para esta fecha.
Por supuesto, no sobreendeudarse. Si tienes un aguinaldo que tuviste la suerte de recibirla en tu trabajo, ideal poder acotar el presupuesto a esa plata que uno ya la tiene segura y no endeudarse para celebrar la fiesta. Eso se recomienda en esta instancia, tanto como en la Navidad, ¿verdad? No gastar más de lo que uno recibe.
Rodrigo, y dentro de las respuestas que también da la gente en esta encuesta que realizaron ustedes ahí en trabajando.com, la segunda alternativa más elegida por los trabajadores dice relación con el tener un día libre. Si es que no me entregan plata, yo prefiero un día libre, dice la gente. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? ¿Puede eso de alguna manera también aumentar la productividad, pensando, por ejemplo, en el mediano plazo?
Nosotros creemos que sí, siempre el descanso es bien recibido por los trabajadores, independiente de la industria, sobre todo en las fiestas patrias este año, que son un poquito más largas, ¿verdad? Tenemos 2 días festivos. Si la empresa no está en condiciones y puede dar el día libre, es algo que va a ser tremendamente bien recibido igual por los trabajadores. Ahora, uno podría pensar que si la empresa no está en condiciones de dar el incentivo en dinero en efectivo, tal vez tampoco lo va a poder dar como un día libre, porque seguramente están con problemas financieros, ¿verdad? Pero es algo que se puede ir conversando con los trabajadores, ir viendo turnos, tal vez no es el mismo durante el mismo fin de semana de las fiestas patrias, más adelante, y ir distribuyendo las personas que se tomen el día libre en distintas fechas para que no afecte tanto la operación de las empresas, de los negocios. Y todo esto pasa por conversaciones entre los trabajadores y sus empleadores, ¿verdad? Como te decía antes, si ya han recibido el incentivo en dinero durante los últimos años, esto pasa a ser un derecho adquirido. Por lo tanto, también, si la empresa no puede darlo, va a tener que llegar a un acuerdo con los trabajadores, o si no, están obligados a pagarlo.
Rodrigo, y claro, tú me has hablado acá en esta entrevista respecto a lo que piensan los trabajadores, pero a nivel de empresa, ¿qué tan arraigado está el hecho de entregar algún tipo de beneficio para estas fechas?
Está bastante arraigado también desde el punto de vista de las empresas cultural, las que son chilenas sobre todo, ¿verdad? Bueno, a veces hay empresas internacionales que no lo tienen tan en el ADN, pero en Chile sí, y muchas veces esto está en los contratos. en los contratos colectivos o en los contratos individuales de trabajo de las personas. En esos casos es parte de los beneficios del cargo, no es algo opcional, sino que es parte tan mandatorio pagarlo como es pagar el sueldo. Digamos, yo te diría que la mayoría de las empresas en Chile es algo que saben que es importante y aunque no estén obligadas, tratan de entregar un incentivo de cualquier tipo de los que hemos hablado antes, pero tratan de todas maneras de entregar este incentivo en las fiestas patrias, aguinaldo en dinero, días libres, una gift card o la cajita que todavía algo queda de la caja.
En línea con lo que hablábamos, ¿no? De hecho, eso también te iba a preguntar, quizás no sé si lo midieron en esta encuesta, pero el hecho de realizar, por ejemplo, asado en la empresa, eso sigue presente, ¿no?
Sigue presente, claro, eso no es algo que esté muy normado o que esté dentro de los contratos colectivos o los contratos individuales, pero sí está dentro de lo que se llama la cultura organizacional. Eso varía mucho entre empresa y empresa, pero es súper típico el asado de 18 o, por último, una celebración en la cual se comparte algo para comer, algo para tomar y se escucha un poco música chilena, ¿verdad? Es algo que está súper, súper arraigado también como parte de las celebraciones en el lugar del trabajo. Dependientes sean oficinas grandes, medianas o pequeñas, es algo que yo te diría se hace la gran mayoría de las empresas en Chile.
Estamos conversando con Rodrigo Gorostiza de Trabajando.com a propósito de los aguinaldos, una tradición para estas fiestas patrias donde muchos están esperando justamente recibir este beneficio económico. Rodrigo, y por último yo te iba a preguntar si es que en los datos que ustedes ven respecto a la encuesta de este año varía mucho sobre, si lo miramos más allá del 2022, te digo 2020, 2021, ¿hay un cambio en esa tendencia básicamente o no mucho? ¿Qué se puede analizar en ese sentido, considerando que teníamos años de pandemia?
Sí, están los años de pandemia entre medio, hay un cambio súper grande. O sea, el año pasado fue un año, bueno, la mitad decía que sí iba a recibir el aguinaldo, este año solamente el 33%, pero antes de la pandemia estábamos del orden del 80%. Entonces, hay una percepción en el ambiente compleja, hay harta incertidumbre, ha sido un año difícil. Las empresas, igual que las familias, se aprietan el cinturón un poquito cuando la cosa está complicada, y eso los trabajadores lo entienden, y muchas veces lo aceptan y llegan a acuerdos con sus trabajadores, pero se siente eso y se ven los números. Como te decía, antes de la pandemia, el 80% de las personas declaraba, más del 80%, que iban a recibir un aguinaldo, y ahora estamos en el 30%. Entonces, si bien son percepciones, luego en la realidad tiende a no alejarse mucho de ahí. Obviamente hay un margen de error. Las encuestas en política tienen un margen de error grande, estas también, pero es una percepción válida de las personas y que de alguna forma nos muestra lo que está hoy día pasando en el mercado laboral, dado el entorno económico que estamos viviendo este año.
Claro, va muy de la mano con eso, ¿no? Es un reflejo particularmente de lo que pasa justamente en el mercado laboral. Rodrigo, y lo último que te iba a preguntar, bueno, más que preguntarte, es más que nada la reflexión, ¿no? Que se viene en las fiestas patrias y claro, hay muchos trabajadores esperanzados en recibir este incentivo económico. ¿Qué es lo que debe saber un trabajador que de pronto nos está escuchando respecto a sus derechos en el caso de los aguinaldos particularmente?
Todos los trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo siempre que esto esté en el contrato laboral individual, un contrato colectivo, o en el caso que hayan recibido el aguinaldo los últimos años, la ley habla de un periodo recurrente, pueden ser 2 o 3 años, pasa a ser esto un derecho tácito o adquirido. También uno como trabajador tiene el derecho a exigir el pago del aguinaldo. Eso es así por ley.
Perfecto. Es Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, conversando esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Hora de Cooperativa. Rodrigo, te quiero agradecer por tu tiempo y que todos los trabajadores reciban un buen aguinaldo este 18.
Esperemos, Felipe, esperemos. Bueno, y si uno no lo recibe, de todas formas, estar con trabajo es una buena noticia, y si uno está sin trabajo, siempre hay ofertas laborales disponibles, así que la invitación es no bajar los brazos y estar siempre buscando y postulando las ofertas de empleo que están en los portales de trabajo como Trabajando.com.
Rodrigo, te agradezco por tu tiempo, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ti, Felipe, que estés muy bien.
Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía. Continuamos con más Ahora es Hora con otro interesante invitado.
Convertir tu negocio en una gran empresa es estar siempre conectado. Un viaje de negocios conectado. Responderles a tus clientes desde cualquier lugar. Conectado. Tomar decisiones con tu equipo de trabajo sin estar con ellos. Conectado. En Movistar Empresas te acompañamos para que tú impulses tu negocio a ultra velocidad móvil 5G. Elige plan Empresa Libre Pro 350 gigas y lleva dos planes por $6,450 cada uno mensual masiva. Precio exclusivo web. Elige la conexión que te conviene. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Quieres saber cómo influye la cafeína en tu cuerpo? Despierta tu curiosidad. Ingresa a cooperativaciencia.cl e infórmate de manera entretenida de las últimas noticias de ciencia, tecnología, ecología y mucho más. Búscanos como Cooperativa Ciencia en nuestras redes sociales y síguenos para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza.
El superclásico se vive al aire libre. Hoy, el duelo más esperado del fútbol nacional se juega en directo. A partir de la 1:30 de la tarde, Universidad de Chile, Colo Colo. Todas las jugadas, toda la emoción, todo el superclásico al aire libre. Al airelibre.cl y en la app de Cooperativa.
Los lunes revisamos las causas del Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Cuarta temporada con los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China en Cooperativa. Los lunes, 21 horas. Y repetición el domingo a las 9 de la mañana. Invita CGTN Español. Colabora Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.
Un presente que traspasa generaciones. Celebremos juntos los 60 años de Los Jaivas. 3 de septiembre a las 19 horas. Prepárense para una noche mágica en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Será un espectáculo inolvidable. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de su legendaria música en vivo. Las entradas están disponibles en tickets.elmercurio.com. Reserva tu lugar ahora y déjate llevar por los sonidos únicos de Los Jaivas.
Continuando el legado del maestro que revolucionó el tango, se presenta en Chile Quinteto Astor Piazzolla con su tour Operation Tango. 20 de octubre, Teatro Oriente. Entradas a la venta en Punto Ticket. Quinteto Astor Piazzolla en vivo. Produce Vox.
El clima está cambiando. No te pierdas Hoy en el Clima. Un podcast con historias que nos hablan de las causas, efectos y los esfuerzos para abordar uno de los mayores desafíos de la humanidad, el cambio climático. Hoy en el Clima, con Paula Molina. Una producción de Cooperativa Podcast, presentada por Climate Tracker América Latina. Encuéntralo en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Zone of Freedom llega a Cinemark el próximo 31 de agosto. Jim Caviezel, protagonista de La Pasión de Cristo, llegará a la cartelera como el exagente federal Timothy Ballard, quien tras renunciar a su trabajo se embarcará en una peligrosa misión en Colombia para salvar a cientos de niños del tráfico infantil. Zone of Freedom es una historia basada en hechos reales, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro Monteverde. Ya lo sabes, Zone of Freedom, desde el 31 de agosto en Cinemark. Las entradas ya están disponibles en cinemark.cl.
12 grados. 12 grados en Santiago. Cooperativa. 9:32 minutos. 9:32 minutos.
Ahora es hora. Es una invitación de previsionparatodos.cl.
Y hasta ahora, en Ahora es Hora de Cooperativa, queremos hablar de educación financiera, uno de los temas que, por cierto, más abordamos en nuestro programa, y particularmente sobre las alternativas que está desarrollando el Servicio Nacional del Consumidor, también con el propósito de informar justamente a la ciudadanía respecto a los derechos, a los deberes que tienen las personas en materia de consumo, también en diversas materias vinculadas a la educación financiera. Estamos ya en contacto con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera. ¿Cómo le va, director? Un gusto de saludarlo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe. Un gusto saludarte también.
Director, bueno, si hablamos de la función del CERNAC, claro, nosotros muchas veces nos quedamos con casos de demandas colectivas, con mesas para resolver problemas, pero está también esta arista que quizás para muchos quienes nos escuchan es algo desconocida, ¿no? Que tiene que ver con la labor también de educación financiera y de informar también los derechos y deberes de los consumidores. Hablemos un poquito sobre estas actividades que ustedes están desarrollando también para ir aumentando los conocimientos de las personas en estos puntos que son tan importantes, ¿no? A la hora de realizar compras o pensando en nuestro diario vivir.
Por supuesto, Felipe. De hecho, como tú bien lo dices, el CERNAC no solo presenta demandas colectivas o actúa respecto de otras medidas de protección a favor de los consumidores, sino que también tiene por misión fundamentalmente informar y educar a los consumidores. Y dentro de lo que es la información y la educación a los consumidores, evidentemente el foco que tenemos también respecto de cursos, talleres y cualquier otras modalidades de trasladar información también hacia los consumidores particularmente más vulnerables en el mercado financiero es fundamental, porque en rigor todos aspiramos, y particularmente el CERNAC, a estar enfrentándonos a consumidores cada vez más alfabetizados financieramente, que tomen decisiones adecuadas y razonables en materia de consumo y fundamentalmente eviten las consecuencias negativas del sobreendeudamiento. Y eso para ellos es muy importante, la información y la educación.
Leía, director, que hace poco ustedes realizaron algunos talleres de educación financiera en Melipilla, en Independencia, también en Maipú, pero básicamente usted me decía que esto va muy dirigido a grupos vulnerables. Estamos hablando de escolares, jóvenes, personas mayores, ¿no? ¿Y por qué ustedes optan justamente por realizar estos talleres en estos segmentos?
Bueno, porque efectivamente esos segmentos que son los más vulnerables, a veces los más postergados, lamentablemente, de nuestra sociedad, son aquellos que carecen de mayor información y que generalmente se ven compelidos por esa falta de información o por sus condiciones socioeconómicas a tomar decisiones de consumo que no son necesariamente las más convenientes para ellos, y eso hace que nosotros nos focalicemos evidentemente en lograr una educación para un consumo sostenible de estos grupos de la sociedad que son los más postergados, y lograr trasladar y transmitir con ciertas competencias mínimas en materia tanto de información como en educación financiera que permita efectivamente a este tipo de consumidores ejercer ciertos derechos básicos a los que tienen, por supuesto, les asisten y son titulares de ellos. Por eso que nosotros estamos permanentemente recorriendo el país. En este caso, claro, hicimos aquí en la región metropolitana distintas actividades en que participaron más de 160 personas de adultos mayores, pero en total, en lo que va del año 2023, hemos realizado casi 420 actividades, talleres presenciales o virtuales, logrando una cobertura de más de 11.000 beneficiarios. Por lo tanto, eso, que son talleres personalizados en el que nosotros absolvemos también todo tipo de dudas, nos permiten efectivamente empoderar de mejor forma a estos grupos de la sociedad que carecen de información, e incluso ellos muchas veces, cuando nosotros lo conversamos con ellos, ellos declaran que no tienen derechos, que ellos finalmente no se sienten titulares de ningún derecho respecto de, la interacción con el mundo financiero, menos aún cuando, por ejemplo, están con deudas morosas o se han atrasado en el pago de alguna cuota, que se hace aún más crítica la situación para ellos.
lo que se busca finalmente, director, me imagino, es empoderar a los consumidores, que tengan conocimiento, que sepan básicamente si tienen que enfrentar de pronto a una mala conducta de una empresa, tener información finalmente a la hora de realizar algún tipo de compra, pero me imagino que hacia eso se enfocan estos cursos, ¿no?
Así es, porque sabemos que el mercado financiero es muy complejo y muchas veces también muy lejano para las personas. Es un mercado en que se utiliza una nomenclatura, términos complejos para las personas y que están a veces muy lejanos, como digo, a la vida cotidiana. Y por eso lo que queremos hacer desde hace un tiempo a esta parte es potenciar lo que es la información y la educación respecto de los derechos financieros, también de los nuevos derechos financieros, y esto en el fondo supone un mejor acceso a cierta información mínima, pero tenemos que todavía que avanzar, y ahí hay un desafío muy grande en lo que tiene que ver con la inclusión, con el acceso a crédito, particularmente de las personas más vulnerables, entre ellas también dentro de ese grupo están las mujeres, y ir disminuyendo poco a poco las asimetrías que existen en este mercado, que es el segundo más reclamado en el CERNAC después del mercado del retail.
Claro. Director, ¿qué conceptos particularmente son los que se enseñan o en qué áreas básicamente avanzan estos talleres de educación financiera enfocados principalmente en temas de consumo?
Bueno, fundamentalmente y en particular en el mercado financiero, la idea es, a través de estos talleres, de estos cursos y capacitaciones, entregar conocimientos y herramientas básicas sobre los derechos de los consumidores en este mercado, no solo antes de contratar, sino que también durante, después de la contratación, y esto se focaliza dependiendo del grupo al que nos dirigimos. En el caso, por ejemplo, de las personas adultos mayores, recogemos lo que son los productos financieros más contratados, como por ejemplo pueden ser los avances en efectivo, el contrato de crédito con empresas del retail, y ahí focalizamos nuestra información que les entregamos en los créditos sociales también, por ejemplo, de manera tal de que ellos tengan manejo de mayor información, y lo mismo en el caso de los jóvenes, por ejemplo, en lo que tenga que ver con la administración de su presupuesto, de cómo acceder por primera vez a productos financieros, como es el caso de una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta a la vista. Es decir, ahí nos focalizamos dependiendo del grupo etario o del grupo de la población al que nos dirigimos, de manera focalizada. Y ahí, por ejemplo, también enseñamos algunos conceptos básicos, como son la tasa de interés, por ejemplo, lo que se denomina el costo total del crédito, la carga anual equivalente, que son conceptos que están establecidos en nuestra normativa y que pretenden entregar información más o menos estandarizada respecto de los distintos productos financieros que proveen las empresas, bancos e instituciones financieras.
Director, y estos son prácticas permanentes que realizan como CERNAC, es decir, permanentemente hay talleres en este ámbito, y también aprovecho de preguntarle de si es que tienen más programados, por ejemplo, en el corto o mediano plazo, y un consumidor que de pronto nos esté escuchando hasta ahora por cooperativa y quiera participar en alguno, ¿qué puede hacer, por ejemplo?
Bueno, ahí efectivamente estos talleres, cursos y capacitaciones los hacemos permanentemente en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos desplegadas también nuestras direcciones regionales en todas las regiones del país. Ahí también nos coordinamos a veces con algunos establecimientos educacionales, a veces con municipios locales. Y ahí el llamado a los consumidores es que se comuniquen con la dirección regional respectiva en la página web del CERNAC, www.cernac.cl, está el listado de teléfonos y de las direcciones regionales, o bien que llamen al teléfono 800-700-100 y ahí pueden recabar información, por ejemplo, respecto de cómo contactarse con la dirección regional, o cómo incluso un colegio, un club de adultos mayores, por ejemplo, solicitar por parte de CERNAC la realización de una capacitación, y ahí, por supuesto, ahí no atendemos ese llamado. Y, por ejemplo, no solo podemos hablar de educación financiera, podemos hablar de consumo sostenible en general, de eficiencia energética, prácticas de consumo sostenible para adultos mayores, para niños, para jóvenes, y eso también está dentro del gran concepto que nosotros promovemos, que es el este consumo sostenible, que por lo demás es un objetivo de la propia Organización de Naciones Unidas, objetivos del desarrollo sostenible, entre los cuales está la producción y consumo responsable, y eso también tiene que ver con una adecuada educación financiera.
Consumo sostenible, es el concepto que han intentado instalar. Director, y claro, y estamos conversando con el director del CERNAC, Andrés Herrera, a propósito del rol mismo que cumple el CERNAC, está siempre muy al lado de la gente, muy del lado del consumidor. Y por eso mismo quería aprovechar de preguntarle por esta consulta ciudadana que ustedes realizaron respecto a la nueva ley que van a dar a conocer, que va a presentar próximamente el presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con el fortalecimiento en rigor del Servicio Nacional del Consumidor, y ahí fueron bien relevantes las opiniones de la gente, ¿no?, respecto a cómo debería ser un nuevo CERNAC.
Así es, Felipe. Efectivamente, nosotros realizamos en el mes de julio una consulta ciudadana muy, muy abierta, que fue, creemos, muy participativa. Logramos más de 4.000 opiniones por parte de consumidores de todo el país, y en esa encuesta, esa consulta ciudadana, la percepción de los consumidores mayoritaria, sobre el 90% de todas las preguntas que nosotros formulamos, van en la línea de que, y coinciden en que el CERNAC debe disponer de mayores atribuciones para proteger de mejor manera a la ciudadanía, debe también poder sancionar a las empresas, y también se establece como una opinión muy transversal de los consumidores la circunstancia de que las empresas tengan que tener la obligación de responder los reclamos que formulen los consumidores ante el propio CERNAC. Es decir, aquí esta consulta ciudadana y su resultado no hacen más que confirmar la percepción que nosotros también como servicio tenemos, sobre la base también de otras encuestas que se han realizado en torno a que este es un tema transversal, que hay una opinión absolutamente mayoritaria, sólida, contundente de la ciudadanía en torno a que el CERNAC debe disponer de mayores atribuciones, porque efectivamente hay una cierta sensación de desamparo por parte de los consumidores por esta falta de atribuciones que tiene el CERNAC respecto de los problemas cotidianos de consumo, estos problemas individuales de falta de reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la garantía legal, que no se le reconoce el derecho a retracto cuando quiero devolver un producto. Estamos hablando de derechos básicos que son conculcados permanentemente y no hay ningún disuasivo adecuado para las empresas en torno a que cumplan con esa obligación. Y para eso el presidente efectivamente anunció este proyecto de ley en su cuenta pública, proyecto que va a ser presentado próximamente, y esperamos también ahí tener, por supuesto, un respaldo parlamentario amplio, de manera tal de que en el más corto plazo podamos tener ahí esa facultad que tanto demanda la ciudadanía.
Claro, porque según este sondeo, 9 de cada 10 personas, podemos concluirlo, quizás más de 9, es decir, si analizamos estrictamente los promedios, dice que el CERNAC debería tener una facultad sancionatoria. Pero eso ha chocado harto, director, con la postura que han tenido, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, que en su momento esto lo llevaron al Tribunal Constitucional, recuerdo, cuando hablaban justamente de la facultad sancionatoria durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Bueno, así es, más allá de que el proyecto que se presentó efectivamente en el gobierno de la presidenta Bachelet fue un proyecto distinto, que dotaba al servicio de otras facultades también, pero en este caso particular el Tribunal Constitucional estimó no debía el CERNAC poseer esta facultad. Nosotros creemos que ha pasado bastante tiempo respecto de aquello, y por otro lado también se han agudizado muchos de los problemas que fueron diagnosticados con ocasión de ese proyecto. Es decir, los problemas los mantenemos, y no solo eso, sino que además se han profundizado. Y además hay una doctrina también autorizada en términos de que un servicio como el CERNAC administrativo puede disponer de una facultad sancionatoria si existen las debidas garantías, si existe también el control judicial de sus decisiones, y por lo tanto eso es perfectamente posible, y eso es lo que se ha hecho con este proyecto de ley. Nosotros entendemos que ahí también las empresas y los buenos empresarios deberían más bien sentirse satisfechos con una iniciativa de esta naturaleza, en que finalmente lo único que se pretende es perseguir aquellas empresas que no cumplan con derechos básicos de los consumidores, y eso la verdad es muy importante para un sistema democrático de mercado que funcione bien, que los consumidores tengan adecuada protección de sus derechos, y eso es simplemente que esta economía funcione de una manera lo más simétrica posible, considerando que los consumidores siempre carecen de la información que tienen las empresas, y por lo tanto tienen que tener el Estado tiene que actuar de manera mucho más activa en esa materia.
Claro, de hecho, según este mismo sondeo, director, el 92% de los consultados o de quienes participaron de esta consulta ciudadana dicen que las empresas deben tener la obligación de responder ante los reclamos interpuestos por el CERNAC. ¿Qué tan problemática ha sido esa situación particular, director, en el sentido de, supongamos, una empresa que de repente, no quiere responder con algún producto? ¿Cuesta de pronto que quizás respondan ante los requerimientos del CERNAC?
¿Cómo funciona ahí el tema? Sí, bueno, eso es un tema que se ha mantenido más o menos con un porcentaje de sobre el 10%, 10, 11% de empresas que, habiendo el consumidor deducido un reclamo ante CERNAC, derechamente no lo responden. Entonces estamos hablando, considerando la última cifra de reclamos del año 2022, que fueron 628.000 reclamos, es decir, casi 70.000 reclamos anualmente no son respondidos por las empresas. Entonces ahí tenemos un problema que no ha podido ser resuelto, y derechamente muchos de esos reclamos que son procedentes, que los consumidores tienen razón cuando plantean ese reclamo, ni siquiera hay una mínima respuesta por parte de las empresas. Y por otro lado, hay otro porcentaje cercano al 30-32% de rechazos los reclamos, muchos de los cuales, por no decir la mayoría de ellos, son fundados, y derechamente las empresas los rechazan sin más. Y ahí evidentemente carecemos de mayores atribuciones. Toda la tramitación de los reclamos ante el CERNAC es relativamente expedita, dura como máximo 18 días. En más de un 52% de los casos logramos resolver el problema que nos plantean los consumidores, pero en el resto, sea porque no responde la empresa o porque da una respuesta negativa, en muchos casos debiendo acoger ese reclamo, ahí el peregrinaje que tiene que hacer el consumidor ante esa respuesta es formular una acción judicial ante un juzgado de policía local, pedir ahí una eventual multa para la empresa, pedir compensaciones, y eso se puede demorar 1, 2, 3, 4, 5 años en los tribunales, debiendo el consumidor asumir el costo de todo ese de toda esa tramitación, lo que nos parece absolutamente no solo injusto, sino que tampoco, también poco eficiente desde el punto de vista de que aquí hay un interés público comprometido. Es decir, aquí las empresas tienen que cumplir con la legislación, y el CERNAC es que está obviamente obligado a velar por el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor, y para eso necesitamos esta facultad sancionatoria. No solo para sancionar a las empresas que tengan un mal comportamiento, sino que también haya un mayor incentivo de las empresas a solucionar estos problemas de manera temprana, de manera anticipada, antes de que se instruya cualquier procedimiento sancionatorio.
Eso le iba a preguntar, director, si es que esperan que esta facultad sancionatoria termine funcionando finalmente como un incentivo a, entre comillas, portarse bien. Te lo pregunto porque quienes se oponen justamente a esto han señalado que el CERNAC terminaría siendo juez y parte. ¿Qué le parece primero su afirmación y lo otro sobre los incentivos también a tener una actitud quizás más proactiva con los consumidores?
Bueno, respecto de esa frase desafortunada, diría yo, respecto de que el CERNAC se podría convertir en juez y parte, eso no es tal, porque en primer lugar estamos en presencia acá de una facultad de la que disponen muchos órganos administrativos desde el punto de vista de sancionar a aquellas empresas que tienen un mal comportamiento. Por lo tanto, cualquier órgano administrativo, y hay varios ejemplos ahí en nuestra administración del Estado, que poseen esa facultad y no por eso se transforman en jueces. Y por otro lado, también las decisiones que adopte el CERNAC en sede administrativa, en un procedimiento administrativo, van a ser controlados judicialmente a través de los recursos que franquea la ley. Y además, y es lo más importante, el procedimiento va a contar con las garantías necesarias del debido proceso, del derecho a defensa, y por lo tanto aquí no hay ninguna decisión que vaya a adoptar en sede administrativa el CERNAC de manera infundada, de manera discrecional, sino que se van a cumplir ciertos requisitos y esa decisión del CERNAC no va a ser definitiva, por lo tanto no se transforma en juez. Aquí solo van a ser los tribunales los que van a controlar la decisión del CERNAC. Así es que en ese sentido creemos que está absolutamente descartada esa afirmación. Y por otro lado, respecto de los incentivos al cumplimiento, claro, yo creo que el mecanismo de un procedimiento sancionatorio debe operar como un efecto también disuasivo y una amenaza cierta de que si no se cumple con la ley, con los derechos de los consumidores, aquí tiene que haber, evidentemente, una sanción. Y si yo tengo como empresa esa amenaza de que si yo me desalineo con el cumplimiento de la ley, establezco un modelo de negocio para perjudicar a un consumidor, evidentemente me pueden sancionar y como tal debería yo tomar las decisiones anteriores para evitar ese tipo de situaciones, ajustarme a la ley, no afectar mi reputación frente a los consumidores y por lo tanto responder los reclamos y al mismo tiempo dar soluciones oportunas y efectivas a los consumidores aguas arriba, es decir, de manera anticipada, antes de que el CERNAC siquiera actúe.
Director, ¿tiene fecha ya la presentación de este proyecto de ley?
Aún no tiene fecha, pero esperamos que se presente en lo que queda al Congreso, es decir, en los próximos días, semanas, debiese estar presentándose el proyecto, pero estamos ahí en las gestiones finales con el Ministerio de Economía, con Presidencia, con el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, para ver los detalles. Y bueno, ahí seguramente el presidente informará esta circunstancia, porque yo creo que es un cambio muy relevante, una modificación ansiada y esperada por los consumidores, que es muy importante para incluso para nuestro sistema democrático.
De educación financiera, de la nueva ley CERNAC, de cómo empoderar a los consumidores, conversamos esta mañana con el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Director, se nos pasó volando la hora, pero le quiero agradecer por su tiempo y por explicarnos en fácil el trabajo que están realizando justamente al interior del Servicio Nacional del Consumidor.
Muchísimas gracias, Felipe, y por supuesto, cuando lo deseen, aquí estaremos disponibles.
Que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada.
Igualmente, muchas gracias.
Y de esta forma nos despedimos, llegamos al final de nuestro programa. Estuvo Mario Díaz en los mandos técnicos, Luis Devia a cargo de la puesta al aire, Francisca Canseco en la coordinación periodística y quien les habla, Felipe Gallegos en la conducción. Este programa va a estar en los próximos minutos en cooperativa.cl. Nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado con otro capítulo de Ahora es Hora.
Fue Ahora es Hora en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es hora. Presentó previsionparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.